Radio Praga Noticias. Políticos checos celebran en Eslovaquia el centenario de la declaración de Martin. Cortes de electricidad y árboles tumbados por fuertes vientos. Praga es la segunda mejor ciudad para vivir en su región. Una delegación checa encabezada por el presidente Miloš Zeman asiste en Eslovaquia a los festejos del centenario de la declaración de Martin, mediante la que los representantes de Eslovaquia se adhirieron el 30 de octubre de 1918 a la idea de un Estado común de checos y eslovacos. Las celebraciones tienen lugar en la ciudad eslovaca de Martin, donde hace 100 años fue firmado el mencionado documento. Las celebraciones, durante las que pronunciarán discursos tanto el presidente eslovaco Andrej Kiska como su homólogo checo Miloš Zeman, se prolongarán todo el día. En horas de la noche, el primer ministro checo Andrej Babiš, quien también asiste a los festejos en Eslovaquia, junto con su colega eslovaco Peter Pellegrini, asistirán a un concierto de gala a tener lugar en la ciudad de Ružomberok. Fuertes vientos azotaron el territorio de la República Checa en la noche del lunes. En las regiones al norte de Bohemia y de Moravia, miles de hogares se quedaron sin luz. A causa de los árboles tumbados sobre las vías de ferrocarril, fue interrumpida la circulación de trenes en las regiones de Pardubice, Liberec y Olomouc. En esta última región, el viento voló varios techos. Las ráfagas de viento alcanzaban entre 50 y 60 kilómetros por hora. En las montañas llegaban a 100 kilómetros por hora. La situación se irá tranquilizando durante este martes, según los hidrometeorólogos. La vida útil de la central electronuclear de Dukovany en el sur de Moravia podría prolongarse en 10 años. Así lo dijo el primer ministro checo Andrej Babiš este martes antes de su viaje a Eslovaquia. Según el jefe del gobierno checo, el coste de la prolongación de vida de Dukovany sería de unos 770 millones de euros, mientras que un nuevo bloque nuclear costaría unos 8.000 millones de euros. El fin de la vida útil de la central de Dukovany se prevé alrededor del año 2035. Babiš propuso que sea postergada la decisión sobre la edificación de un nuevo reactor en la central electronuclear en cuestión. La República Checa quiere incrementar la contribución de la energía nuclear en la producción de electricidad, sin descartar a la vez otras alternativas, recalcó Babiš. Los voluntarios en Chequia realizaron en este país en 2016 trabajos por unos 248 millones de euros, dedicando a la labor voluntaria más de 46 millones de horas en total. En comparación con el año anterior, fue casi un millón de horas más entregadas a labores voluntarias. Así informaron representantes de la Oficina de Estadísticas Checa en conferencia de prensa este martes. Apuntaron que el número de organizaciones sin fines de lucro aumenta paulatinamente, figurando entre ellas fundaciones, asociaciones, colegios profesionales y organizaciones religiosas. Mientras que en 2014 existían en el país unas 129.000 organizaciones sin fines de lucro, en 2016 su número llegó a 138.000. De acuerdo con un estudio internacional de la consultora Arcadis, Praga es la segunda mejor ciudad para vivir y emprender en Europa Central y Sudoriental. En el primer puesto se situó Viena. A nivel mundial, Praga quedó en el lugar 23, mientras que Viena ocupó el quinto puesto. El primero fue para la ciudad de Londres y el segundo para Estocolmo. Los autores del estudio centraron su atención en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades incluidas en el análisis, las condiciones para montar una empresa y en la situación en cuanto al desarrollo sostenible a largo plazo. En el caso de Praga, además de puntos positivos, fue acentuada la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, respaldar el desarrollo del transporte alternativo, como son los electroautomóviles y las bicicletas, y mejorar el tratamiento de las aguas residuales. La producción de carne en Chequia aumentó interanualmente un 2% en el tercer trimestre de este año, llegando a 109.400 toneladas. Esto se debió en especial al incremento de la producción de carne vacuna en un 8.3%. Aumentó igualmente la producción de carne de ave, mientras que la de carne porcina se redujo levemente. Esta información ha sido publicada este martes por la Oficina de Estadísticas Checa. Aumentó asimismo la producción de leche, concretamente en 1.1%. El tiempo, el Instituto de Meteorología pronostica para la República Checa para este miércoles niebla en horas de la mañana, posteriormente cielos semidespejados o despejados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 11 y los 15 grados centígrados. En el sureste del país pueden llegar a 17 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Hola, queridos oyentes. Sintonizan Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Eliška Kubánková, quien les acompañará a lo largo de la emisión. En el programa de hoy les informaremos que la muerte de un soldado checo en Afganistán ha desatado un debate sobre la presencia militar en dicho país. La Cámara de Comercio de Girona está realizando una misión para ayudar a las empresas catalanas a hacer negocios en Chequia. Más adelante les contaremos del inventor checo Josef Soucejík, denominado el Edison checoslovaco. Al final de la emisión incluiremos una nueva edición del programa Cita con los oyentes, donde responderemos a sus cartas y comentarios en las redes sociales. Además, hoy les hablaremos de una leyenda checa que alberga el impresionante castillo de Karlstein. Esperamos que disfruten del programa y que pasen un rato ameno con Radio Praga. Tras la reciente muerte de otro soldado que cayó víctima en un ataque contra las tropas checas en Afganistán, los políticos checos abren el debate sobre la necesidad de la presencia militar en este país. Más con Daniel Konevka.
Hace unos 15 años que los soldados checos llegaron por primera vez a Afganistán. Desde entonces han pasado por este país ubicado en Asia Central unos 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas Checas, de los cuales 14 fallecieron. El último soldado caído fue Tomáš Procházka, sinólogo de 42 años de edad. Murió a consecuencia de heridas producidas en un ataque contra un vehículo de las tropas checas. Todo sucedió en el marco de una actividad común, cuando el vehículo transportaba material de construcción de una base. Pasados unos días desde el incidente, algunos políticos checos empezaron a poner en duda la presencia de las tropas checas en Afganistán. Entre los adversarios de la misión de la OTAN en Afganistán figura también el antiguo ministro de Relaciones Exteriores y actual jefe del Comité de Exteriores de la Cámara Baja, Lubomír Zaorálek. La realidad es mucho más dura de lo que somos capaces de admitir. En Afganistán estamos perdiendo a largo plazo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Tomáš Petříček, sostuvo que los soldados garantizan la seguridad de nuestro país y de la misma manera se expresó el jefe del opositor Partido Cívico Democrático, Petr Fiala. Los soldados checos aseguran y fortalecen la tranquilidad tanto en la República Checa como en toda la Unión Europea. Mientras tanto, entre los que apoyan el retiro de las tropas checas están los comunistas, comentó el jefe de la bancada parlamentaria de ese partido, Pavel Kováčik. Nosotros rechazamos la presencia militar en Afganistán ya desde hace mucho tiempo. Creemos que las ventajas, y no hablo solamente de la parte financiera, no se pueden comparar con el coste que pagamos. Al contrario, los alcaldes independientes y el partido Top 09 están a favor de la permanencia de las tropas. Sin embargo, Zaorálek sostiene que para una gran parte de la población del país asiático, las tropas de la Alianza del Atlántico representan una entidad invasora y que el nivel de corrupción en Afganistán hace imposible avanzar en el asunto de la seguridad. Zaorálek también dijo que el núcleo de los movimientos terroristas no se encuentra en Afganistán, sino en Arabia Saudita.
La Cámara de Comercio de Girona estuvo realizando una misión comercial en la República Checa para apoyar la implantación de empresas catalanas en esta parte de Europa. Los detalles con Enrique Molina.
Son muchas las empresas procedentes de España que llegan a la República Checa intentando buscar socios comerciales. Con motivo de la visita que la Cámara de Comercio de Girona hizo a Chequia, en Radio Praga pudimos hablar con la consejera del área de promoción exterior de dicha Cámara, Alexia Vázquez, quien quiso destacar que las relaciones comerciales entre ambos países son muy buenas, pero agrega que hay inmensas diferencias en las cifras que mueve cada uno, pues Chequia tiene menor tamaño que otros de los países a los que España exporta. Además, se exportan muchos más productos y servicios de España a la República Checa que en la dirección opuesta.
Tenemos que tener en cuenta que España exporta a nivel general, en todo el mundo, exporta 27.000 millones de euros. De estos 27.000 millones, la República Checa está en el puesto 21. Estamos hablando que son 73 millones de euros lo que se exporta a nivel de toda España a República Checa.
A la hora de viajar a un país desconocido, es de gran ayuda la colaboración de estas entidades de comercio. Cada año elaboran un plan en el que incluyen los países más adecuados para que las empresas de su región intenten comerciar.
Nosotros habitualmente hacemos un plan de misiones cada año. Ahora, por ejemplo, estamos elaborando el de 2019 y cada año buscamos unos países óptimos que sean los idóneos para exportar, para ir a prospectar con nuevas empresas que quieran empezar a exportar o que estén exportando y quieran mejorar sus exportaciones. Entonces, por ejemplo, para este 2018, países que teníamos en misión y que hemos hecho pues han sido Japón, Corea, Kazajistán, Singapur, y dos de los que teníamos era Polonia y República Checa. Y este es el motivo por el cual hemos venido aquí.
Más tarde, la Cámara lleva a cabo una captación de empresas interesadas en expandirse en los mercados internacionales. Y a través de una consultoría u otras empresas, se preparan los contactos durante los meses previos con la esperanza de que al visitar el país se puedan cerrar acuerdos. Este año llegan con 5 empresas catalanas que representan diversos sectores, como nos comenta.
En esta misión en concreto estamos llevando empresas del sector cosmético, del sector ortopédico, luego llevamos del sector también de las bebidas, destilerías, llevamos de extrusión del plástico y también llevamos un tema de lineales, de fábricas para lineales, todo lo que es el tema de embalajes y preparar fábricas para hacer embalajes, sobre todo a nivel de alimentación.
Todo este proceso se ve facilitado enormemente desde la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, añade.
Facilita mucho el comercio. Yo creo que es un punto primordial a la hora de poder todo el tema de documentaciones. Es mucho más fácil que si no son exportadores a terceros países. Y la verdad que creo que cuando ya se consiga que esté dentro de la moneda, ya será óptimo.
Alexia Vázquez se mostraba contenta a sí mismo con los encuentros mantenidos hasta el momento.
Hasta ahora las empresas que han tenido las entrevistas están contentas. Hemos podido constatar que hay bastante interés, que esto es muy positivo. Las perspectivas son buenas.
Y abre la puerta al comercio en la dirección inversa. Si una empresa checa está interesada en instalarse en Cataluña, también están dispuestos a ayudar.
Sí, aquí también vemos que hay alguna empresa que puede estar interesada en poder hacer algo allí, estamos abiertos, o sea, la Cámara funciona en los dos sentidos. De la misma manera que con nosotros intentamos venir aquí, si hay alguna empresa checa que quiere venir, también les ayudamos.
La Cámara de Comercio de Girona ya se encuentra actualmente preparando una próxima visita a Polonia y República Checa para 2019, después de que la pasada semana discurriera de forma satisfactoria.
Inventor, alcalde y miembro de la resistencia contra la ocupación nazi, así fue el polifacético Józef Sousellik, nombre olvidado por muchos debido a los esfuerzos de los comunistas por eliminar su legado. Más información con Teresa Kalkusova.
Józef Sousellik, proveniente del sureste de Moravia, no fue solamente el inventor de más de 200 patentes en el ámbito de la electrotecnia, sino también el alcalde de su ciudad natal, Vsetín, y miembro de la resistencia durante la ocupación nazi de Checoslovaquia. No es de extrañar que se le denomine el Edison de Valašsko, aludiendo a la zona de su procedencia, ya que diseñó, entre otros, el avión de despegue perpendicular, el timón eléctrico para los barcos de motor o mecanismos de propulsión de vehículos de carriles o de carreteras. Su invento más preciado fue sin duda el electromóvil con propulsión híbrida, que llegaba hasta unos 70 kilómetros por hora. El coautor del libro sobre Soucejik, Jiří Kohoutka, explica cómo el inventor aprovechó las mejores características de varios tipos de motores combinándolos.
Soucejik
no fue el inventor del electromóvil, pero sin duda alguna fue el inventor de aquella hibridación, de la combinación entre el motor de combustión interna o motor de explosión y el electromotor, y sobre todo él solucionó de forma técnica que eso funcionara.
Soucejik destacó también por la construcción del motor para el tren expreso Slovenská Strela, que llevaba a los pasajeros de Praga a Bratislava, actual capital de Eslovaquia, en solo 4 horas y 18 minutos, yendo a una velocidad de 140 kilómetros por hora, récord que no fue superado hasta el siglo XXI por el pendolino. Como explica Jiří Kohoutka, el éxito del tren se debe a Soucejik.
Esta forma aerodinámica del vehículo la inventó el constructor de automóviles Hans Ledwinka, y el método de propulsión es obra de Soucejik, quien en un plazo de muy poco tiempo, de medio año o tres cuartos, lo inventó, diseñó, construyó y probó. Y en el día de la presentación funcionaba todo de manera perfecta.
La vida del inventor se vio marcada por los bruscos sucesos históricos, ya que en 1938 Checoslovaquia fue ocupada por la Alemania nazi y Josef Soucejik se sumó a la resistencia antinazi de forma activa, costándole ese afán al final la vida en 1944, recuerda su hijo Tomáš Soucejik.
Él estaba conectado con los grupos de resistencia tanto en el este como en el oeste. Cuando nuestro gobierno en Moscú, dirigido por Clement Gottwald, se enteró sobre la muerte de Soucejik, guardaron un minuto de silencio, a pesar de que él se orientaba ideológicamente claramente a la derecha.
Tras la subida de los comunistas al poder en 1948, su persona fue calificada por el régimen de negativa debido a ser dueño de una fábrica y no ayudó ni siquiera el hecho de que procediera de una familia pobre. Sin embargo, a pesar de eso, la gente de su ciudad natal seguía teniéndolo en gran estima, como recuerda su hijo. Josef Soucejik fue, sin duda alguna, una de las personalidades checas que merece ser recordada, tanto por sus inventos como por su afán por defender la República.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Cita con los oyentes.
En el día de hoy, además de conectarnos con ustedes, les hablaremos sobre una leyenda checa que alberga el castillo de Karlštejn. Así que quédense con nosotros. Esta vez les acompañan Melisa Castaño y Daniel Konevka.
Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva edición de Cita con los Oyentes.
Les deseamos a todos un gran día. Esperamos también que disfruten de esta nueva semana.
Los días en la capital checa ya parecen más cortos y se debe a que se acerca el solsticio de invierno.
A partir del fin de semana anterior ha cambiado el horario y hemos perdido una hora de luz.
Sin embargo, aunque falta poco, todavía se puede aprovechar del otoño, que cuenta incluso con más horas de luz, así que todavía no hay que desanimarse.
Comencemos entonces con la correspondencia que hemos recibido en los últimos días.
Desde la ciudad de Talagante, Chile, nos escribe Jorge Alberto Bustos Alarcón lo siguiente.
En primer lugar, un gran abrazo de amistad a todo el personal que presta sus servicios en Radio Praga. Les informo que he recibido sus hermosas QSL, todas muy bonitas, y ya voy sumando más recuerdos en mi escritorio.
Muchas gracias, querido Jorge. Es con mucho gusto que enviamos a usted y al resto de los oyentes estos recordatorios. Lo hacemos como forma de agradecimiento por acompañarnos y seguir atentamente nuestro trabajo. Un gran abrazo para usted.
Y desde el sur, en Chile, pasamos al viejo continente. Desde la ciudad de Zaragoza, en España, nos ha mandado un mensaje Juan Carlos Gil, en el que nos dice...
Hola amigos de Radio Praga, aquí sigo a la escucha de sus programas, disfrutando de su trabajo y compañía, lo cual agradezco. Les envío un cordial saludo.
Además de saludarnos, Juan Carlos también nos ha comentado que le llamó mucho la atención la reciente edición de Hable Checo con Radio Praga, en el que explicamos y hablamos sobre las expresiones sobre la muerte en checo.
Dice que le parecieron curiosas y que algunas incluso tenían un tono humorístico.
Estimado Juan Carlos, gracias por su carta y contarnos su interés en alguno de nuestros programas. Le enviamos un abrazo por parte de todo el equipo.
A todos nuestros oyentes también los invitamos a que compartan con nosotros aquellas noticias o artículos que les agradan y quieran que discutamos aquí en Cita con los Oyentes.
Hablando del tema de la muerte, vale la pena resaltar que esta semana se celebra el Día de los Muertos en México.
Radio Praga cubrirá algunos eventos que se celebrarán en Praga con motivo de esta ocasión, así que les recomendamos estar pendientes de nuestra programación.
Para aquellos que no conocen esta importante tradición mexicana, les contamos que el Día de los Muertos se celebra los primeros días de noviembre y se trata de una celebración en que se honra a los difuntos de forma alegre.
Los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina.
Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte.
Actualmente, los mexicanos realizan todo tipo de rituales, como la creación de altares, ofrendas, la preparación del pan de muerto, los retratos de los difuntos, entre otras cosas.
También es común encontrar grupos de mariachis caminando en las noches, ofreciendo servicios de música para alegrar la velada durante esos dos días.
Sin embargo, el Día de los Muertos ya ha atravesado sus fronteras y se ha convertido en una festividad popular y famosa a nivel mundial.
Ahora, varios países también se unen a la celebración y a finales de octubre toman lugar varias fiestas en donde las personas se disfrazan y pintan sus caras como las catrinas, calaveras características de esta tradición.
A nuestros amigos mexicanos que nos escuchan les deseamos un feliz Día de los Muertos.
Y con ocasión del mes de octubre, que trae consigo una atmósfera de misterio en el que se siente a gusto ver películas de miedo y escuchar historias de terror junto al fuego, les hablaremos sobre una leyenda que alberga el castillo de Karlstein. Fue especialmente la obra teatral Noche de Karlstein, del escritor checo Jaroslav Rechlický, la culpable de la difusión de la leyenda de que el suelo del castillo, construido en el siglo XIV por el rey checo Carlos IV, no podía ser pisado por el pie de ninguna mujer.
En ella, la esposa de Carlos IV consigue colarse en el castillo disfrazada de hombre para poder estar cerca de su esposo.
Este mito se originó probablemente a causa de una nota de cronista Václav Hájek de Libočany, que en su crónica del siglo XVI escribió sobre el castillo de Karlík, que en aquel entonces servía de alojamiento para las esposas de los visitantes de Karlstein.
El rey Carlos IV mandó a construir Karlstein en 1348 con el objetivo de convertirlo en el castillo más grande y más seguro de las tierras checas, a fin de guardar en sus interiores las joyas de coronación de un inmenso valor.
Fue entonces cuando nació la conjetura sobre la entrada prohibida a las mujeres, y de hecho es en parte verdadera.
El depósito de las joyas de coronación convirtió la capilla de la Santa Cruz en un lugar sagrado, por lo cual Carlos IV prohibió la presencia de mujeres en sus interiores.
El resto de las instalaciones del castillo era accesible a todo el género femenino. Sobre la presencia de las mujeres en Karlstein testimonia también la historia de Katerina Behiñová, que se inscribió en la historia del castillo con letras negras.
Behiñová era la esposa del burgrave del castillo y abusaba de su cargo para saciar sus antojos sádicos. Maltrataba a los sirvientes y las que más sufrían eran las muchachas jóvenes. Las crónicas registran la historia de un criado que, tras no cumplir con sus órdenes, acabó sin piedad dentro de un pozo.
Otra leyenda cuenta sobre un flautista ciego que recorría con su fiel perro el mundo. Una vez le invitaron a tocar la flauta al castillo de Karlstein, donde se celebraba una ceremonia en honor de un destacado aristócrata.
El sirviente del conde era un traidor que planeó asesinarle con una copa de vino envenenado. El inconsciente aristócrata ofreció, no obstante, la copa al flautista ciego para agradecerle su arte musical.
Antes de que el músico se tomara la copa, el perro subió a su regazo y se tomó el contenido de la copa. Aunque salvó la vida de su amo, este falleció unas semanas después a causa de la añoranza por su fiel amigo.
El castillo de Karlstein es en la actualidad uno de los castillos más visitados de la República Checa. Aparte de las visitas guiadas, ofrece a lo largo del año una serie de eventos culturales como conciertos, exposiciones y teatro.
Ahora ha llegado el momento de agradecer a los oyentes que nos envían sus informes de recepción desde todas partes del mundo.
Muchas gracias a Fabio Silva desde Brasil, a Jorge Bustos Alarcón desde Chile, a José Amador Hidalgo desde Argentina y a Francisco Llerena Vega desde Perú.
Y con eso concluimos nuestra cita, queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Y asimismo pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación que pueden hacer en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo para todos.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Eliška Kubánková les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica, cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Por el momento nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima ocasión.